Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 16. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle, «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Palabra del Señor. Queridas hermanas, dentro de la trayectoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, camino del Calvario, está esta burla, burla sarcástica, dura. Estaba hecha por soldados romanos y quizá eso no le molestó demasiado al Señor, porque no sabían lo que hacían, de ninguna forma. Soldadesca. Los ejércitos romanos eran mercenarios, a sueldo la mayoría de las veces, otras veces esclavos y gente que habían ganado en las batallas, que después los alistaban con ellos. Pero en definitiva gente traumatizada, gente dura, gente sola, gente frustrada. Y si tienen la ocasión de divertirse con un preso, pues se divierten. Visto desde nosotros resulta cruelísima, y de todas formas es una burla cruelísima. Pero vista desde los soldados, pues es, supongo que será un caso más. Aunque distinto, porque estoy seguro que a la mayoría de los presos, de los que iban a ser ajusticiados, no les ponían un manto de púrpura. Porque el manto de púrpura rojo era un manto de rey real, un manto regio. Se conoce que, bueno, vete tú a saber de qué sería. Marcos dice de púrpura. Sería por lo rojo, pero a lo mejor era pues un capote de un torero viejo, cualquier cosa de esas. No creo que los soldados tuvieran otra cosa, para más escarnio todavía. Y entonces le colocan esto, no creo que a otros presos se lo colocaran, pero a Jesús sí. Y tuvieron la mala idea de, para coronarlo rey con el manto de púrpura, porque aquí está la cosa, pues le pusieron una corona de espinas, que no debe ser nada fácil soportar ese dolor en la cabeza. Pero el Señor estaba en el Señor, estaba a lo suyo. Y lo sufrió tremendamente, pero hay un texto en el libro de los Hechos, no, en el libro de, no, en la carta a los Hebreos, que nos dice que Jesús, en los días de su vida mortal, con poderoso clamor y lágrimas, suplicó al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado. De tal manera que después de pasar por la obediencia hasta el final, se ha hecho causa de salvación para todos. Yo cuando leo este texto más bien digo, es que no fue escuchado. Clamó en los días de su vida inmortal para que le salvaran de la muerte, y no lo salvaron de la muerte. No fue escuchado, sino que aprendió, sufriendo a obedecer hasta que, llegado a la consumación, fue causa de salvación para todos los demás. Fue escuchado en su resurrección. Eso sí, al final fue salvado de la muerte y fue resucitado. Pero en su trayectoria no fue escuchado. Tuvo que llegar obedeciendo hasta el final. Y eso qué fácil es también aplicarlo a nosotros. Qué fácil es hacer una meditación con Espíritu Santo, pues ver lo que hay en nosotros de clamores y lágrimas, lo que puede haber. Y si no hay en ti clamores y lágrimas, todavía lo hay en el mundo en el que vivimos. Clamores y lágrimas. Y estos clamores y lágrimas siempre piden al Señor que desaparezca la enfermedad, que desaparezca el problema, que desaparezca la cruz, que desaparezca la corona de espinas, que desaparezca el sufrimiento, que es fuerte, es fuerte. Y el Señor no nos escucha, sino que nos hace pasar por la obediencia, para que al final nosotros también seamos causa de salvación para otros, para que demos fruto, para que tengamos fruto, y ese fruto dure y permanezca para otros. También seremos escuchados en la resurrección, y seremos escuchados ya en este mundo nosotros, porque jugamos con ventaja. Nosotros vamos detrás de Él, nosotros vamos detrás de Jesús. Él nos ha abierto el camino, es decir, ya tenemos su Espíritu Santo. Para Él estuvo cerrado el cielo, para Él estuvo cerrado todo. Y por eso murió en la oscuridad, pero nosotros también, oscuramente, pero tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te libra del dolor y no te libra de las cosas, y ni siquiera de la oscuridad, pero hay una fortaleza por alguna parte que te viene y que en un momento dado pues te levanta. Y sabes que estás salvado, sabes que tiene sentido, sabes que todo tiene sentido, sabes que tiene sentido tu vida, que tiene sentido tu vocación, que tiene sentido este sufrimiento, que tiene sentido este cáncer que estás pasando. A mí el año pasado, por estas fechas todavía llevaba una bolsa, de colostomía, de ileostomía, porque me detectaron un cáncer en junio del año pasado, un cáncer de recto, un cáncer duro, difícil, abajo, de esos que puedes quedar para toda la vida con la bolsa. Y bueno, pues tuve que pasar por la operación, tuve que pasar por una primera hemorragia, tuve que pasar por 3 meses y medio de bolsa, que os juro, por mis muertos, como dicen los andaluces, que no os lo deseo a nadie, porque eso es como una especie de degradación muy profunda del ser humano, y la inseguridad tremenda que lleva eso consigo, la incapacidad, el estar fuera de ti, que significan esas cosas, pues. Después hay gente que se acostumbra cuando ya se lo ponen más abajo, ya es para toda la vida, y bueno, se van acostumbrando en lo que cabe acostumbrarse. Y todas estas cosas, y después la operación que teóricamente era muy sencilla para quitarme la bolsa y unir las dos partes del colon, que resultó la más peligrosa de todas por otra hemorragia, que casi me voy, estuve a punto de irme, me costó volver. Estuve una noche, se llenó de enfermeras y de médicos mi habitación, porque ya no, durante un par de horas no me cogían la tensión, no tenía tensión por la hemorragia, una hemorragia tremenda que no paraba. Además, uno de los médicos me explicó al día siguiente, dice: mira, tú has hecho mucho deporte en la vida, ¿verdad? Digo, sí. Dice: pues eso te ha salvado, porque imagínate que tu corazón es una bomba que trata de sacar agua de un pozo. Cuando la bomba de un motor quiere sacar agua de un pozo y no hay agua en el pozo, se quema. Se quema por un esfuerzo inútil. Dice, pues eso pasaría con tu corazón. La parada tuvo que llegar, pero no llegó, porque tú no tenías sangre en las venas. No llegó la parada. Y no llegó, pues porque resistió el corazón. Y seguro que resistió tu corazón porque lo tenías entrenado, porque lo tenías fuerte. Por eso bajo todos los días a Oviedo. Bueno, ¿qué significa todo esto espiritualmente? Pues miren ustedes, significa que vamos a prepararnos para ello, porque durante el tiempo que pasas en estos avatares, en estos sufrimientos, en estas cosas, es muy difícil hacer oración y apenas puedes hacer oración y apenas puedes captar lo que te está pasando, porque el tiempo no se adensa suficientemente. Estás en los detalles. Estás en los detalles de hacer esto, de las curas, de que esto. Y en los detalles se te van los días, y en los detalles se te van las cosas, y en el cuidado de esto, y la bolsa, y todo el rollo. Y al final, en algún momento dado que puedes orar un momento y dices, pero ¿para qué me sirve esto? Si lo estoy viviendo superficialmente, no se me adensa el tiempo, no percibo fruto, no percibo ahí dentro unión con Dios, parece que no estoy pasando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o como si no me sirviera para nada. Los detalles son terribles en la vida. ¿Cuánto tiempo perdemos con los detalles? Pero estando enfermo y no estando enfermo, Dios mío, la cantidad de cosas que hay que hacer para uno, y eso sin estar enfermo. Anda que si estás enfermo. Si estás enfermo, y si estás enfermo de estas cosas que me pasaban a mí, pues... Y así me pasé todo hasta que ya me quitaron la bolsa, después me fui poco a poco. Figuraos, en el mes de diciembre fui a dar unos ejercicios que me habían pedido unas monjas dominicas en Caleruega. Caleruega es un pueblo de la provincia de Burgos, donde nació Santo Domingo de Guzmán, nuestro fundador de los dominicos. Y yo cuando fui a dar esos ejercicios, todavía no tenía ganas de vivir. Y la operación fue a finales de octubre. Pero no porque no tuviera ganas, no era una cuestión psicológica, era una pérdida de raíz. Esas ganas que se tienen de vivir desde la raíz del ser, desde la raíz de la existencia, pues que te gusta ir, venir y eso. Pierdes las ganas, absolutamente todo. Entonces te da lo mismo. Y casi suspiras y dices, pero ¿por qué no me moriría yo con lo fácil que lo tuve? Este motor, ¿por qué no se quemó? Porque además, mientras todo el mundo estaba revuelto y nervioso, yo estaba en la cama, tumbado tranquilito, como un Cristo yacente. Me podía haber ido perfectísimamente, sin ningún problema. Y el marrón les quedaba a los demás, a los que estaban en la habitación y a todos los demás. A ver qué hacían conmigo, pero yo nada, el marrón les quedaba a ellos, y nada más que a ellos. Pero no me morí. Y estando dando ejercicios a esas monjas sobre la infancia de Jesús, se me ocurrió hablar sobre Jesús niño, 17 charlas sobre Jesús niño. ¿De dónde la sacaría? Y entonces, pues, tenía un aparato de estos de MP3 en los que yo había metido villancicos, muchos villancicos que cantaban en mi juventud, en mi casa. Mi casa siempre ha sido una casa muy cantarina. Mis hermanas muchísimo, y los hermanos, pero sobre todo ellas. Y siempre hemos tenido discos, montones, y en el pueblo. Y yo, pues iba escuchando el MP3 este, por aquellos paseos de pasillos del convento. Yo vivía con los dominicos que están al lado. que son larguísimos los pasillos y muy, muy agradables. Y yo cuando anoté el primer día y pude decir, Señor, te doy gracias porque voy a vivir una Navidad más en este mundo. Ya me hizo efecto bueno la Navidad. Me entraron de nuevo como unas poquitas ganas de vivir. Y después ya me fueron entrando más ganas de vivir. Pero si yo hago un resumen de todo aquello, pues miren ustedes, digo, ¿y qué frutos espirituales he sacado yo de todo esto? Pues ni siquiera lo sé. Yo sé que es un hachazo, yo sé que es una cornada impresionante, yo sé que no vuelves a ser el mismo que fuiste antes, yo sé que he ganado en, no sé, en contingencia, en un sentido bueno de la contingencia, es decir, yo sé que en cualquier momento viene el fin. He ganado en percepción de esa percepción que tenemos muchas veces de estar seguros, de no, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de la vida, no estoy seguro de nada. Estoy más entregado. Me puede venir en cualquier momento otra hemorragia, me puede venir en cualquier momento otra cosa. Y me puedo ir, y bien, estoy mejor que antes, en ese sentido estoy mejor que antes. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Una vez tuve un sueño, y en ese sueño iba yo en un coche de copiloto, e iba conduciendo una persona, no sé si hombre o mujer, no lo sé. Y detrás iban dos, tampoco sé quiénes eran. Y la persona que iba conduciendo, pues se metió por unos lugares muy peligrosísimos en que. Y entonces yo empecé a reñir con él y decirle, pero no te metas por ahí. Y de repente empecé a reñir muy fuerte, con unos gritos y una agresividad y una cosa tremenda. De tal forma que yo mismo me sentí sorprendido. Digo, pues si esto yo nunca lo he hecho en la vida, ni por más peligros que haya tenido, que yo no soy cobarde ante los peligros, nunca he sido cobarde ante los peligros. A mí me dicen, entro en una casa, oigo ruido en una habitación, me imagino que es un ladrón y allá me voy, a la habitación, pero derecho. Y siempre lo he hecho así. Pues esta vez, como un miedo, unos gritos, una cosa, sorprendido de mí mismo. Y cuando me desperté al día siguiente del sueño, pues entendí, como que el Señor me decía, ¿ves? Esos son los miedos inconscientes. Miedos inconscientes de la operación, del cáncer, de lo que produce ese paso de la enfermedad por tu vida. Tú no sabes lo que es eso, pero tú tienes un miedo atroz. Tu carne está aterida, tu carne está muerta de miedo, tu carne que es atea, porque la carne de todos es atea y no vive del espíritu. Tu carne tiene ahí un miedo, nunca te envanezcas de ser fuerte. Nunca te envanezcas de valer para algo. Nunca te envanezcas de ser poderoso en ningún sentido. Eres una piltrafa humana, incapacitado para nada, porque no eres nada más que miedo. Miedo hecho grito, con poderoso clamor y lágrimas, yo no sé lo que le pasaría a Jesucristo en su inconsciente. No sé hasta dónde llegaría su miedo a la muerte, pero yo me imagino que mucho. Por todos los miedos a la muerte, porque el miedo a la muerte, hermanas, no se puede banalizar y decir, ah, es que yo no tengo ningún miedo a la muerte. Sí, ya veremos. sobre todo si te viene la muerte un poco profunda, y sobre todo si el Espíritu Santo actúa en tu muerte, porque el Espíritu Santo te salvará y te llevará al cielo muy alto, pero su acción puede ser terrorífica en dolor y en sufrimiento. El sufrimiento con el don junto, el sufrimiento humano de por sí, a la mayoría de los humanos probablemente no les llega nada a esto, porque bueno, sufren y ya está, y se mueren, y muchos poco menos que animales. Pero cuando hay un don, vosotros podéis imaginar el sufrimiento de la Virgen María, pero no la penséis como una madre cualquiera, pensadla como corredentora, que el Señor le quiso dar el don del sufrimiento para unirse lo más posible a el sufrimiento de Jesucristo, al sufrimiento en el Espíritu. Y cuando digo sufrimiento en el Espíritu y sufrimiento con don, estoy hablando de que el Espíritu Santo te ensancha y adensa el sufrimiento dentro de ti de una forma inimaginable. Inimaginable. No es humano, es divino. Es una forma que solo Dios puede hacer de que el sufrimiento en sí sea terrible y no te destroce, pero que valga y llegue para la redención tuya y la redención de otros. Por eso yo, metiéndome desde lo poco que se me ha dado a mí, evidentemente, desde el miedo terrible que yo tenía inconscientemente, porque cualquier persona que me hubiera preguntado, digo, bah, pues yo no he tenido mucho miedo. Bien, casi me muero y casi tenía ganas de morirme. Pero, por otra parte del ser, y a mí se me reveló en el sueño, yo sé que tenía un miedo terrible. Y no solo eso, no solamente eso, es que lo sigo teniendo. Sigo teniendo a que se me repita la hemorragia, porque ahí es donde está mi peligro. Sigo temiendo de que me puede ir en cualquier momento, pero me importa un bledo, pero lo temo. Hay un temor que no tiene nada que ver con que te importe o no te importe, es el miedo de la propia del propio pecado del hombre, de nuestra propia naturaleza pecadora. Es un miedo casi satánico que tienes. Un miedo que tienes ahí dentro de que sencillamente no quieres. Hay una frase que dice que, bueno, una frase, es de San Pablo, que dice que la muerte es la paga del pecado. La muerte es el precio del pecado. La muerte es el salario del pecado. Si la muerte es el salario del pecado, podéis imaginar que al pecado no le gusta nada la muerte. Y como no le gusta nada la muerte, pues mire usted, algo dentro de ti teme terriblemente a la muerte. Algo dentro de ti. Y tú puedes estar en el espíritu, porque son dos niveles o dos órdenes distintos. Tú puedes estar en el espíritu entregado, si quieres, pero sé humilde con tu realidad pecadora. Sé humilde con tu realidad pobre. Sé humilde con tu realidad atea que tienes dentro de ti. Sé humilde y entrégasela al Señor y dile, Señor, que esto no me haga daño. Que esto no me haga daño. Esta mañana, cuando leísteis las preces, una de ellas decía, la última yo creo, para que al final de nuestra vida el enemigo no pueda con nosotros. Bien, pues algo va por ahí. Algo va por ahí. La Iglesia tiene una... la teología, más bien. A mí siempre me ha extrañado una cosa, que la teología tiene como un momento particular de gracia el momento de la buena muerte. Pedir para que tengamos una buena muerte. O con otras palabras, la perseverancia final. Lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? El don de la perseverancia final. Y uno dice, córcholis, si estoy perseverando toda la vida, ¿qué necesidad tengo de una perseverancia final si estoy perseverando toda la vida? Pues no. La Iglesia y la teología te dice, pedid por el don de la perseverancia final, hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que puede haber ahí un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Dicen que Pío XII tuvo muchos problemas al morir, de este tipo. Y Santa Teresita de Lisieux, que tuvo muchos problemas de este tipo al morir. Yo no lo sé. Pero por si acaso, y por eso os lo cuento, por si acaso y por eso os lo cuento, no estéis nada segura de vosotras mismas. Sed humildes hasta el momento de la perseverancia final. Y os aseguro que con eso ya no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema, porque la carne no tiene de qué alimentarse. La carne y el pecado y el demonio solamente puede alimentarse de tu soberbia final, de que tú te creas algo. Pues no. Pídele al Espíritu Santo que tú no te creas nada, que te creas un pobre hombre muerto de miedo. Un pobre hombre muerto de miedo, como Jesucristo. Jesucristo fue un pobre hombre muerto de miedo. ¿Y por qué fue un pobre hombre muerto de miedo? Por ti. Y por mí. Por ti y por mí. Por nuestros miedos. Él no era pecado, pero se hizo pecado. Es decir, sufrió todas las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado muy profundas es esta. El miedo a la muerte. No seáis frívolas creyendo que el miedo a la muerte es de eso que se charla en el obrador o en el costurero. Ah, pues yo no tengo miedo a la muerte. Yo, total. Que no, que el miedo a la muerte no es tuyo. Que el miedo a la muerte tú no lo controlas. Que el miedo a la muerte es original, es ancestral. Es mucho más profundo que tú, que te asalta en cualquier momento, que es parte del pecado, que es parte del salario del demonio, o del pecado, por lo menos, que es parte de un pecado original que existe ahí, por el que murió Jesucristo. Y en esa parte de la pasión, esa parte de la pasión, y tú tienes que saberlo, y tienes que rezarlo, porque eres pasionista. No sea que la pasión te sirva de vanagloria. No sea que el don de la pasión, encima, no te aproveche, sino que sea lo contrario. No, tú no dominas eso. Tú no dominas tu sufrimiento. Tú no dominas tu pecado interior. Tú no dominas estas cosas. Para nada. El don de la perseverancia final es necesario porque, sencillamente, en el último momento, el pecado y su salario, que es la muerte, te pueden hacer una jugada. Yo sé que no va a suceder eso. Yo sé que no va a suceder eso, ni a mí ni a ninguna de vosotras. Yo sé que no va a suceder eso. Pero es bueno que lo sepamos. Es bueno que sepamos el terrible poder que tiene el pecado y su salario, la muerte. ¿Podéis imaginar tantas personas que mueren? Y mueren empedernidas, empecatadas, sin ganas ni ánimos de convertirse para nada. Personas endurecidas, duras. No es que sean la mayoría, ni mucho menos, pero las hay. Como un signo de que ahí hay un poder duro, un poder que nos domina, y un poder contra el que nosotros tenemos que luchar, primero conociéndolo, porque estas cosas hay que conocerlas. Y segundo, pues conociendo y viviendo, y lo segundo, pues orando por ello, orando por el mundo. La pasión del mundo por la que tiene que orar un apasionista incluye esos momentos difíciles y finales y últimos en los que muchas personas se debaten desde la soberbia de sí mismos, pensando que son poderosos, cuando no eres nada más que el juguete de un poder infinito, no infinito porque no es infinito, pero un poder fortísimo del pecado y de la muerte. Cuando San Pablo grita, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está? Diciendo cosas muy profundas. Está diciendo cosas muy profundas que salen de donde un hombre y a donde un hombre no puede llegar. Yo de alguna forma he entrevisto el poder que tiene mi miedo a la muerte, y que no es mío, y que no depende de mí, y que yo se lo entrego al Señor, y que yo digo, Señor, cógeme en tus brazos, porque yo no puedo con mi miedo a la muerte. Yo no puedo con mi... ¡Ah, qué tontería!, me dirá alguno. ¡Qué tontería el miedo a la muerte! Eso es de gente superficial. Yo no tengo ningún miedo a la muerte, porque yo me entrego al Espíritu Santo. Que no va por ahí la cosa. Que no es cuestión de entregarse solo al Espíritu Santo. Que si el Señor te deja experimentar el poder que tiene el mal dentro de ti, el poder que tiene el pecado y el poder que tiene la muerte, te aterrorizas. Te aterrorizas. Entonces, pues, desde una meditación de la pasión, a mí me gusta hablar de esto. Que estoy con pasionistas. Desde una meditación de la pasión, a mí me gusta incluir estas profundidades ahí, en las que Jesucristo vivió y en las que Jesucristo murió. Lo coronaron de espinas, una burla externa, pero la procesión iba por dentro. Yo no creo que le dolieran mucho las espinas, por eso os decía al principio, que ni le harían mucho daño la burla de los soldados. Yo no creo que le dolieran mucho las espinas, ni le dolieran mucho los escupitajos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él iba por dentro luchando contra el mal, luchando contra el poder del pecado, luchando contra el poder de todas las cosas que a nosotros nos podían afligir. Y diréis, ¿y por qué es tan complicado esto? Pues miren ustedes, yo no sé por qué el padre quiso que su hijo le obedeciera hasta el extremo. Algo debe de tener. Algo muy profundo debe ser todo esto. Muy grande debe ser el don de Dios. Muy grande debe ser el cielo. Muy grande debe ser lo que nos espera. Muy grande debe ser el contenido de la esperanza. Muy grande. Debe ser para que el Señor, pues sencillamente, haya más o menos dispuesto las cosas así. A nosotros no nos toca preguntarnos por las últimas preguntas porque no, nunca le daremos respuesta. Sabemos que es así y ya está. Y es un tema real, ontológico, que si queréis, pero también existencial. Mira, es que es así. Tú has nacido con dos orejas. No te preguntes por qué tienen que ser dos. Y no una que fuera como una diadema. Pues mira, porque son así. Es un problema ontológico existencial, pero Es que si te pasas toda la vida sufriendo porque son dos orejas y no una sola, que te puedes pasar, y esos son la mayoría de los problemas en los que se pasan los hombres. La mayoría de la vida nos pasamos en un problema de eso. Porque para mí el problema de las dos orejas es el mismo problema que tiene, por ejemplo, un nacionalista, y más si es cura, cuando se pasa la vida entera tratando de que su país sea independiente. Delante de Jesucristo, de su muerte, ¡qué idiotez! ¿Pero qué más te da a ti que tu país sea independiente o no sea independiente? ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo te está engañando el mal, el poder del mal? Y quien dice esto, bueno, Asturias, no sé, es que me he equivocado, creí que estaba en otros países. Asturias precisamente no es, no destaca por su ganas de independencia, es español, español. Vosotros aquí los asturianos decís que sois, que España es Asturias y lo demás terreno conquistado. Pues bueno, mira, es una buena manera de librarse de eso. Pero así de repente, sin pensar, como estoy en el norte, creí que estaba en un país más nacionalista, en Galicia o en el País Vasco o algo de eso, ¿no? Donde hay gente que se pasa la vida entera, incluso sacerdotes, luchando para que su país sea independiente. Dios mío, perdiéndose. Solo tenemos una vida, y corta. Toda la vida preocupado de por qué tenemos dos orejas y no una sola, que para mí es la misma, de la misma identidad, en referencia con Jesucristo y la muerte y resurrección de Jesucristo. El problema de la independencia de mi tierra es del mismo calibre y tan teórico y tan tonto como el hecho de tener dos orejas o una nariz sola. Es que me da igual. ¿Por qué? Pues estamos hablando en serio. Estamos hablando de cosas serias. Cuando hablamos del miedo a la muerte, cuando hablamos de Jesucristo muerto, cuando hablamos de la pasión de Jesucristo, oiga usted, señor, yo estoy hablando de cosas serias. Y cosas que afectan a la verdadera radicalidad de mi ser. Que yo pertenezca a Europa, a Asia o a América, o que me hayan dividido la provincia por aquí, cuando tenía que ser 4 kilómetros más allá, mire usted, me importa un bledo que esta provincia se extenda 10 kilómetros más o 10 kilómetros menos, que me importa un bledo, o que mi país esté o esté independiente o deje de estar independiente. Pero si además eso de independencia o no independencia de países son cosas de hace 1000 años y dentro de 500 años ya ni existirá eso siquiera, porque todo eso varía tanto. Es decir, cuando hablamos en serio, pues tenemos que penetrar hasta estos límites en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, yo os aconsejo que no digáis nunca: yo no tengo miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte no os pertenece, no es vuestro. Y algún día tendréis un sueño, y en ese sueño, cuando os veáis en peligro, gritaréis como locas: ¿por qué? ¿Por qué vas por ahí? ¿Por qué te metes por ahí? Y gritarás como tú nunca has gritado, y tú misma te extrañarás, porque dirás: pero si yo no soy así, si mi carácter no es así, si yo siempre he sido una persona amable, siempre he sido una persona dulce, para que a mí me saquen de mis cabales se necesita bastante reto, no así por las buenas. ¿Y cómo es que salí de mis cabales en aquel sueño? Ah, es que hay algo dentro de mí que yo no controlo. Hay algo dentro de mí que pertenece a un estadio teológico existencial profundo. Es que soy hijo del pecado, y el salario del pecado es la muerte. Y cuando el pecado y la muerte y la intuyen, intuyen la desaparición, o intuyen, peor todavía, los brazos de Dios, entonces chillan. Chillan terriblemente. Y te pueden hacer cualquier jugada, pero no eres tú. Es el pecado dentro de mí. San Pablo, a otro respecto, pero parecido, lo viene a decir. Es que no soy yo, es el pecado dentro de mí. Si yo hago lo que no quiero, y quiero lo que no hago, o no sé cómo lo dice, entonces es que no soy yo. Es que hay alguien dentro de mí, hay una fuerza dentro de mí que me obliga a hacer lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo. Y de esa muerte y de ese miedo hemos sido librados por la resurrección de Jesucristo, que pasó primero por ese pecado y por esa muerte. Hasta el fondo. No le quitéis a Jesucristo ni un quilate de toda su muerte, ni un quilate humano, porque se trató de salvarnos radicalmente a todos nosotros. Y con la salvación de Jesucristo, ¿qué pasa? Que el pecado y la muerte se han quedado vacíos, han sido vencidos, ya no son enemigos, ya no existen dentro de nosotros. Jesucristo los ha vencido, pero qué arraigados estaban, qué arraigado está todo eso en nosotros, qué fuerza tiene, qué bien, hermanas, pues que nos ayuden todas estas cosas a, primero, a vivir en la confianza total. ¿De qué? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos elegidos suyos, somos escogidos suyos. Y en segundo lugar, en la humildad. Que la pasión de Jesucristo es durísima por las raíces profundas de nuestro pecado y de nuestra muerte, que están dentro de nosotros. Que no creáis que son ideas teóricas, que están dentro de nosotros, que cualquier día tienes ese sueño y te darás cuenta, o cualquier día te sucederá en ti. Pero no tengas miedo porque no te afecta, pero es bueno conocerlo. No te afecta porque estás guardada en el Señor. Pero el que tiene el poder y la fuerza y la gloria es Él. ¿Por qué nos dice tanto el Nuevo Testamento? Suyo es el poder y la fuerza y la sabiduría, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque hay otros poderes y otras sabidurías y otras fuerzas. Si no, no nos lo diría. Y cuando nos lo dice tanto y lo cantáis en coro tantas veces, y yo con voz más chiquitita para que no me oigáis, el desafino, lo canto también con vosotras, suya es la gloria y suyo es el poder, es sobre vuestro pecado y sobre vuestra realidad ahí que está dentro y que hace muchísimo daño y que lo tenemos, pues de ahí nos saca la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde Él hace su potencia, que su potencia pues brille y nos saque a todos nosotros del poder del mal y del poder del infierno.